Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Seguimos platicando con la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega, directora de Protección de Datos y Archivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, quien también nos viene a hablar sobre las conferencias que se están impartiendo a algunos padres de familia en las escuelas sobre algunas medidas de seguridad, ¿no?, para menores de edad en el Internet.
Hemos estado platicando con los de la Secretaría de Educación y bueno, se ha estado dando pláticas en cuestión de diferentes planteles educativos, en los cuales lo que se piensa hacer o es ahí sí es concientizar sobre qué información se maneja en todas estas redes sociales. Entonces, primero decirle al estudiante, al alumno, que la información que ellos manejan pues generalmente es de identificación. La información que se considera de identificación son nombre, edad, domicilio, sexo, RFC, CURP, dan un sinfín de información, y aún así lo que son las redes sociales te dan las opciones que vienen, por ejemplo, hasta qué tipo de películas te gustan, qué lugares son los que más visitas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información generalmente ellos la manejan, cuando realmente para poder tener acceso a una red social necesitarías tener mínimo 14 años. Cuando vamos a dar pláticas, lo primero que les pregunto a los niños es ¿cuántos de ellos tienen redes sociales? Si no es por decir que un 99% o si no es por decir que el 100% tienen red social. Y cuando empiezo a preguntar a ver cuántos años tiene, pues resulta que la mayoría son menores de 14 años. Es una obligación y una responsabilidad de los padres de familia estar al pendiente de qué información se manejan ellos en estas redes sociales. Entonces, principalmente tenemos que estar al pendiente sobre qué información manejan y pues saber que los padres de familia, que las redes sociales principalmente pues son plataformas de comunicación en línea que facilitan obviamente al individuo el crear o crearse o unir grupos conformados por más usuarios. A veces no tienes el control sobre cuáles son los usuarios que se accesan a tus perfiles, y el individuo lo que hace es intercambiar información con personas que a veces tienen la misma ideología o que tienen mismas necesidades o problemáticas afines. Entonces, nosotros como adultos pues sí sabemos para qué accesamos a la información en cuestión en línea. Generalmente el adulto accesa para un motivo, ya sea para investigar, para buscar algún tipo de información, pero el menor de edad vive en línea, o sea, tiene una realidad virtual, y es ahí cuando entra un serio problema, porque ellos creen tener 600, 700 amigos virtuales, cuando en la realidad sabemos que es imposible tener esa cantidad de amigos y decir que realmente son conocidos. Ya ni tan siquiera puedo decir que sean conocidos, o sea, son realmente gente desconocida que a lo mejor te envió una solicitud de amistad y por ser una persona con una fotografía guapa o de algún cantante, pues le aceptas la amistad, cuando sabemos que pudiera ser que cualquier persona ponga una fotografía de un cantante y decir que es esa persona. Entonces tenemos la obligación de concientizar, y creo que eso es parte de lo que hace la comisión, teniendo en el entendido nosotros que la Comisión de Transparencia, parte de sus atribuciones es difundir el derecho a la protección del dato, el concientizar en este caso a la sociedad en general, y está en sus atribuciones en el artículo 104 en la Ley de Transparencia. Si hay algún problema con una red social, no nos concierne a la Comisión de Transparencia darle el seguimiento al procedimiento. En este caso, si es el IFAI, en materia federal, el que tendrá que, o donde se tendrá que presentar la denuncia. Pero la Comisión de Transparencia los puede apoyar y asesorar sobre qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por eso la Comisión sí acude a dar pláticas, por eso la Comisión concientiza sobre este derecho a la protección del dato personal, porque los datos personales están en todas partes, ya sea en el sector público o en el sector privado, y se transmiten por medios del internet, telefonía celular, satélite, ahora hasta todos estos juegos que tienen los niños en cuestión del internet, pues en ese momento se contactan con el vecinito de 3-4 cuadras y hay micrófonos donde puedes estar hablando y te pueden estar viendo en forma en ese momento presencial. Y pues obviamente cuando es conocido, qué padre, pero cuando no es un conocido y tú aceptas esa conexión, pues ya te deja totalmente en estado de indefensión. El menor de edad tiene una ventaja. La ventaja es que ellos nacieron con un chip digital, se les denomina nativos digitales, pero les falta realmente, está mala palabra, pero la malicia, el saber qué es lo que puede pasar si dan información de más. Y desgraciadamente pues hay mucha gente que está esperando que el menor de edad tenga ya la confianza establecida para poder abusar psicológicamente o, bueno, en algunos casos como lo es el grooming, que es uno de los delitos en cuestión de los menores de edad y en línea, pues un abuso sexual, ¿no?
¿Qué le recomienda a los padres de familia para que estén atentos, alertas? ¿Qué medidas de prevención o seguridad?
Principalmente lo que es la computadora o el ordenador, tenerlo en un lugar donde haya un acceso para todos, no tenerlo en la recámara del menor. Si va a estar en un área, en el área social, que la pantalla esté en un área visible donde tú pases, te puedas dar cuenta qué es lo que está viendo el menor. Al final del día, cuando el niño ya se va a acostar, pues obviamente revisar el historial de las páginas a las cuales accesó y predeterminar esta configuración parental en cuestión de medidas de seguridad que deben de aplicar en sus ordenadores. Estar al pendiente de la computadora o lo que son estos juegos que tienen los niños, no son los que cuidan a nuestros hijos o a los estudiantes, sino tenemos la obligación de monitorearlos y saber qué es lo que están viendo. En ocasiones los niños, cuando se va y se les da pláticas, te dicen, es que estás invadiendo mi privacidad, mi intimidad, o sea, yo no quiero que tú veas lo que yo estoy viendo. Ya de ahí hay un problema, porque si no quieres que veas por algo, el que no quieres que vea lo que ellos están accesando. Podemos ser claros y decirles, puedes tener tu red social a pesar de que no tienes la edad o la madurez para tenerlo, pero me vas a tener que solicitar o me tienes que tener como amigo virtual. Nosotros tener la responsabilidad de no hacer comentarios en sus páginas. Podemos ser nada más simples observadores, de saber realmente nada más a quienes están agregando como amigos y tener la confianza de decirles, al final del día voy a revisar qué páginas visitaste, porque volvemos, tenemos la responsabilidad de tener que verificar con quién están ellos platicando, con quiénes están ellos accesando y si no tienen algún problema, porque a veces no hay la confianza para que ellos te digan, o puede ser que tengan la confianza, pero si ya cometió algún error, ellos piensan que son los responsables, cuando desgraciadamente abusan de la inocencia del menor de edad.
¿A qué contenidos inapropiados el menor está expuesto?
Pues mira, está lo que les comentaba en cuestión de los delitos, está la pornografía infantil, están cuestiones en cuestiones inapropiadas, pues hay videos, hay chats en los cuales son solamente para adultos, ellos pudieran entrar para ver, ay, déjame ver qué están platicando, etcétera. Y por la forma de ellos, de su lenguaje y de la forma como escriben, los adultos se dan cuenta que no es un adulto el que está en línea, sino es un menor de edad. Entonces, si van a estar en estas salas públicas que pudieran accesar en esta cuestión por curiosidad o porque algún amigo le dijo, etcétera, pues obviamente están expuestos al 100% en que sean después pues sujetos, como digo, a lo mejor no el abuso sexual como tal, pero sí a un abuso psicológico en el que les envíen fotografías, videos, etcétera, que ellos no están preparados por su edad a enfrentarse a estas cuestiones. Entonces, pues tener obviamente la responsabilidad nosotros de verificar qué contenidos ellos están accesando, ¿no? Hay otras cuestiones como la xenofobia, etcétera. Todos estos contenidos pues se les consideran inapropiados, ¿no? Precisamente porque ellos no tienen la madurez para poder conocer sobre este tipo de información.
¿Qué otra recomendación le da a los padres de familia? Porque no solamente los menores están expuestos a esto, sino también los adultos. Me he dado cuenta de que varios compañeros, conocidos, pues han quitado su Face por hostigamiento. ¿Qué recomendaciones les da a la gente que tienen un Face y exponen pues todo lo que hacen?
Pues primeramente que tienes que tener como amigos realmente conocidos, que sean tus amigos. Hay una en la red social, en el Facebook, hay un apartado donde te dice amigos, y hay otros que son conocidos. Los conocidos no tienen acceso a tus fotografías, nada más a los comentarios que haces en ese momento. Pero anteriormente no estaba esa aplicación, y entonces ya nada más a todos los tenías como amigos. Ahora puedes hacer la diferencia entre unos y otros, y pues tienes que darte la tarea de conocer qué es lo que está cambiando las redes sociales. Generalmente si yo abrí mi red social hace 3-4 años, pues no es la misma configuración. Cada 6 meses estarla verificando, porque si hay algún cambio, lo que hacen estas redes sociales es que tu información la dejan pública. Y pues uno cree que ya la dejó adecuada con la configuración perfecta para proteger nuestra información. Pero si la red social al momento de hacer cambios la deja pública, tienes que estar verificando que realmente esté protegida tu información. Hay ventajas en las redes sociales, no voy a satanizarlas, digo, es algo que nos ha ayudado a formar partes de grupos que contribuyen realmente a definir lo que son identidades, tener una red de contactos que teníamos muchas veces años de no ver, el compartir informaciones con personas afines, el realizar actividades para el desarrollo personal, aprovechar ya comunidades formadas para perseguir un fin, pero pues también veíamos las desventajas como esta que dices, oye, bueno, mi información ahora sí está siendo mal utilizada, me están hostigando, etcétera, pues obviamente primero pues bloquear a la persona, si ya hay alguna cuestión mayor, pues presentar una denuncia, en este caso sería una denuncia penal, o bien aunado a esto, bueno, se presenta ante la misma red, pides que sea bloqueada esta persona y que se haga una investigación, y lo hacen. Es increíble que a veces por un ejercicio solicitamos lo que es la información que tenían, en este caso de su servidora, y te mandan cajas de la información que tienes, porque no nada más tienen comentarios, tienen fotografías, videos que tú ya quitaste, los chats, mensajes, los que conocemos como inbox, que son mensajes privados, también te los mandan. Entonces, toda esta información ellos la siguen teniendo a pesar de que nosotros ya la dimos de baja. Entonces, a veces nada más por curiosidad saber toda esta información que ellos siguen teniendo de nosotros, y siempre he dicho, si alguien más, yo lo di de baja y alguien más ya copió esa información, ya no tenemos nosotros un control sobre esa información. Al momento de nosotros subir la información, ya sea una red social o subirla al internet, ya no tenemos el control. En Europa están trabajando sobre lo que se le llama el derecho al olvido, y en México pues apenas estamos viendo hasta dónde se puede tener ese control sobre la información que tenemos. Como actividad, entrar a lo que es a Google, poner nuestro nombre completo entre comillas para que veas toda la información que te arroja, y ya podrías ir sabiendo en qué información has dado, ¿no? Entonces, y si hay alguna información que tú no estés de acuerdo, pues dar aviso, en este caso a Google o la página que dio esa información, y darla de baja. No es complicado, vienen políticas de privacidad en cada una de estas páginas, y en ese momento ahora con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, te dan de baja toda esta información en cuestión de 2-3 días.
Okay. Sabemos también, licenciada, que hay gente que ha perdido su trabajo por la publicación que se da, por algunas fotos, porque publican y a lo mejor no pensaron bien lo que están publicando, porque las etiquetaron. ¿Qué tan de cierto es esto?
Sí, sí hay. De hecho, a los estudiantes lo que se les está diciendo es qué tan importante es que toda esta información que tienen en línea. Si en un momento dado tú vas y pides trabajo, si en ese momento te dicen, oye, me das tu contraseña y tu password, ¿estarías preparado para dar tu contraseña y tu password en ese momento? Porque puede ser que por la información que tienes ya no te den el trabajo.
Okay. ¿Algo más que quieren ver?
Pues nada más estamos a sus órdenes ahí en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. El teléfono es el 1001-7847 y la dirección electrónica es www.ctinl.org.mx, y ahí estamos. Digo, tenemos información para darles, tenemos guías y no tiene ningún costo.
Gracias, licenciada, por estar aquí y compartirnos toda esta información muy importante para la comunidad de Nuevo León. Y bueno, ha llegado la hora de despedirnos de este su programa, Hablando de Transparencia es tu Derecho. Soy Alejandra Bocanegra y le doy las gracias por habernos acompañado en esta emisión más. Hasta la próxima.
Esto fue Hablemos de Transparencia es tu Derecho. La transparencia es tarea de todos. Los esperamos en la próxima emisión.